Bueno, es una pregunta muy interesante. La verdad que es un tema muy profundo y muy actual. Posiblemente sea muy interesante preguntarnos por la paternidad, porque es una noción que está un poco en crisis, ¿no es cierto? Si uno se pone a pensar, todos de alguna manera estamos vinculados con la paternidad, porque todos de alguna manera somos hijos, ¿no? Nadie ha nacido de sí mismo, ¿no? Todos nacemos de otras personas y estamos vinculados a ellos con esa vinculación que llamamos paternidad y maternidad, ¿no es cierto?, hablando en general. Por lo tanto, para pensar la paternidad es necesario primero darse cuenta que todos somos de condición filial, que todos necesitamos de un padre, ¿no?, aún los que ya tenemos hijos, digamos, ¿no es cierto? Por lo tanto, la temática es muy relevante y me alegra muchísimo que la pongan en el tapete, ¿no es cierto?, en esta semana cercana al Día del Padre, ¿no? Ahora, pero también es cierto que la paternidad y la maternidad hoy se encuentran un poco como entre paréntesis, ¿no es cierto? Quizás la paternidad hoy se entiende más como un derecho que como un don, digamos, o como un regalo que Dios o que la vida nos pone delante para ser felices, ¿no? Esa sería quizás la primera consideración así que tiene injerencia práctica, ¿no? Ser padre es el camino por el cual uno puede ser feliz. No es que uno quisiera ser feliz, pero uy, justo resulta que soy padre, ¿no? O sea, encontrar en la paternidad y la maternidad un verdadero camino a la felicidad es quizás uno de los primeros temas a considerar. Es decir, que la paternidad y la maternidad es la oportunidad para vivir una vida siendo buen padre, siendo buena madre, y en ese ser buen padre, ser buena madre, uno puede llegar a ser feliz. No mirar la paternidad y la maternidad como un impedimento para la felicidad, ¿no es cierto? Otra cosa que es interesante reflexionar sobre la paternidad es que la paternidad tiene que ver con otras personas, que son los hijos, ¿no es cierto? O sea, los padres tienen entre manos no cosas, casas o autos o computadoras o cosas, un teléfono celular, ¿no? Sino que tiene personas entre manos, ¿no? Y las personas y a las cosas no se las trata del mismo modo, ¿no? Las cosas se gestionan, en cambio las personas se las dirige, se las orienta, se las gobierna, se las educa, se las quiere, ¿no? El problema del mundo contemporáneo en este sentido quizás sea que uno quiere a las personas como si fuesen cosas y a las cosas como si fuesen personas muchas veces, ¿no es cierto? Entonces, enfocar bien nuestros amores paternos y maternos y también filiales es también interesante poner el foco allí en eso, ¿no? Vivimos quizás muchas veces en un mundo que está más centrado en conseguir cosas y quizás las más valiosas son las personas que nos rodean, ¿no? Nuestros hijos, ¿no? O nuestros padres también, ¿no? Y en ese sentido, entonces, ¿cómo se hace para querer o amar bien a nuestros hijos, ¿no? Bueno, en primer lugar, hay que crear un hogar, digamos, ¿no? Hay que hacer una casa, ¿no? Y no me estoy refiriendo en términos físicos a la casa, sino, bueno, generar un ambiente, ¿no? Un lugar donde las personas puedan desarrollarse y crecer. Lo que en términos ecológicos se llama el nicho ecológico, ¿no? Un ecosistema óptimo para que las personas puedan crecer bien, puedan desplegar todas sus posibilidades, todas sus potencialidades, ¿no? Y eso se logra, en primer lugar, queriendo mucho a la madre o al padre, ¿no es cierto? ¿No? Porque un niño, depende de la edad, ¿no? Pero los niños pequeños lo que necesitan es estabilidad afectiva, necesitan estar seguros que tienen una casa a donde van a llegar después de ir a la escuela y a donde siempre van a poder volver. Hay un autor, Rafael Alvira, que fue profesor mío en mi doctorado, que decía que la familia es el lugar a donde siempre se vuelve, ¿no? Un abuelo mío dice, bueno, es el lugar donde, el palenque donde todos terminamos rascándonos, ¿no es cierto?, para decirlo quizás de una manera un poco más castiza, ¿no? La idea de que Allí donde estamos fuera y nos encontramos con problemas o nos encontramos desorientados, bueno, es la familia y particularmente los padres en donde podemos encontrar a alguien que nos pueda orientar, alguien que nos puede reenfocar, alguien que nos puede consolar, ¿eh? Y por eso entonces la estabilidad afectiva de los padres es un gran desafío de los padres de la actualidad, ¿no? Hoy vivimos mucho... Sí, perdón.
Sí, no, te iba a decir, en este sentido, bueno, para crear un hogar, a veces uno experimenta, digamos, en el diálogo tanto con los jóvenes, con los padres, la dificultad que a veces hay en la comunicación y en el entenderse, sobre todo por las diferencias culturales entre los jóvenes y los adultos. Bueno, ¿cómo se hace de alguna manera esto para crear un hogar a partir de estas diferencias generacionales?
Sí, es un desafío la diferencia generacional. Pero se puede salvar con algunas quizás algunos tips, algunas recetas, pero sobre todo con esta actitud, que es la actitud de escucha, ¿no es cierto? ¿No? Escuchar es como la clave para poder entender al otro, ¿no? Y a veces los padres tenemos esa inclinación a que todo el tiempo nuestros hijos nos escuchen a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, poder escuchar para poder entender y para saber qué es lo que necesitan, ¿no? ¿Qué claves se podrían decir para salvar esas diferencias generacionales, ¿no es cierto? Bueno, una primera sería la de poder entender que el mensaje y el envase del mensaje son iguales de importantes, ¿no es cierto? Quizás en generaciones anteriores lo importante era el mensaje y cómo se lo decía, de qué modo se lo decía, con qué cercanía afectiva se lo decía, qué palabras particularmente utilizaba el padre que le hablaba al hijo, si es que le hablaba, no interesaba tanto. En cambio ahora el modo en que nos comunicamos con nuestros hijos es tan importante como lo que le decimos al comunicarnos con ellos, ¿no? Y eso porque la empatía y la cercanía afectiva con el hijo, con los hijos, digamos, es un puente fuertísimo, ¿no? En el mundo contemporáneo, hoy la afectividad está a flor de piel, ¿no es cierto? Y todo lo que de alguna manera no conecta afectivamente con nosotros, rápidamente tendemos a rechazarlo. Lograr conectar afectivamente con nuestros hijos es una gran clave. Actualmente, seguramente los oyentes habrán escuchado hablar sobre la importancia de educar la afectividad, ¿no es cierto? Y muchas veces los que nos encontramos con necesidad de ser educados afectivamente somos los padres, que no logramos ni dominar nuestra afectividad ni comprender la afectividad de nuestros hijos, ¿no? Entonces, para salvar esas distancias generacionales, esta primera clave, ¿no? El modo de comunicar es tan importante como aquello que queremos comunicar. ¿Y cómo sé de qué modo comunicar? Bueno, lo primero, antes que nada, conectar afectivamente con nuestros hijos. Y eso depende mucho de la edad que tienen nuestros hijos, ¿no? La edad que tenemos nosotros también los padres, pero particularmente la de nuestros hijos. Lograr ponerse a la altura de ellos, mirarlos a los ojos, saber tener una cara agradable, dedicarle el tiempo necesario. Ese es un gran problema también de los padres de la actualidad, que no tenemos el tiempo necesario para estar con nuestros hijos, ¿no? Trabajamos incluso los fines de semana, los días de semana llegamos tarde, cuando llegamos ya estamos cansados y nos vienen a pedir esto, nos vienen a contar aquello. Y entonces tener esa intencionalidad de poder escucharlo, de poder entenderlo, de dimensionar cómo afectivamente eso que nos está contando impacta en ellos y qué importancia tiene, aunque para nosotros quizás sea una cosa no tan importante. Todas estas, digamos, ideas pueden servir a los padres de hoy para conectar con nuestros hijos, para salvar esas distancias generacionales.
¿Y cómo se puede conjugar, pienso yo también, todo este tema de la afectividad con lo que tal vez algunos padres piensan de decir, bueno, también tengo que preservar mi autoridad como padre para que me hagan caso? Digo, pensando también que muchos corren el riesgo a veces de ser más amigos que padres de sus hijos.
Sí, Sí, es muy buena, padre Pedro, esa pregunta. Usted sabe que cuando yo era chico, recuerdo a mi padre leyendo un libro sobre cómo hacerse amigo de sus hijos. Él lo leía en relación a mí, ¿no es cierto? Y hoy muchas veces escuchamos esto que usted decía, ¿no? Nosotros no queremos ser amigos de nuestros hijos, queremos ser sus padres, ¿no es cierto? Entonces, el péndulo muchas veces de generación en generación va de un lado al otro sin encontrar un equilibrio, ¿no? Efectivamente, un gran problema de los padres contemporáneos es saber cómo ponerle límites a nuestros hijos. Porque muchas veces se entiende que ponerle límites es limitarlos. Y la verdad que es exactamente lo contrario. Si un padre y una madre saben poner como corresponde los límites a sus hijos, lejos de limitarlo, lo que está haciendo es enseñándole a vivir la vida. La vida está llena de límites para todos, ¿no? Y hoy los chicos están con muy poca tolerancia al no, ¿eh? Entonces, los límites que los padres le ponemos a los hijos sirven para que los hijos vayan aprendiendo que la vida es limitada, que no todo se puede hacer, que no todo se puede hacer cuando uno quiere, que no todo lo quiero ya y lo puedo tener ya, ¿no? Sino en vez de hijos y personas maduras, estamos criando simplemente personas caprichosas, ¿no es cierto? Entonces, usted sabe que yo recorro el país y aquí la provincia de Buenos Aires, donde vivo, dando charlas o talleres para padres, ¿no? Y es el gran problema de cualquier padre, ¿no? ¿De qué quisieran que le hablen cuando viene un especialista a hablar sobre paternidad? Y lo primero que sale, pero por el 90% de los votos, es cómo ponerle límites a nuestros hijos, ¿no? Entonces yo ahí diría como una pequeña clave, ¿no? Como para autoevaluar nuestra tarea, ¿no? Si nos están escuchando papás y mamás, podríamos pensar, ¿no? En dos ejes, ¿no? Un eje sería el de, digamos, la disciplina, las reglas. ¿Qué tan duro soy con mis hijos? Ese sería un criterio. Y el otro criterio sería, muy bien, ¿qué tan cercano estoy a mis hijos? ¿No? Un poco de lo que decíamos de la capacidad de escucha y la capacidad de empatizar, ¿no? Por un lado, ponemos límites, pero por el otro lado, empatizamos. Y entonces, si empatizamos mucho, pero no ponemos límites, mala cosa. Si ponemos muchos límites y no empatizamos, también mala cosa. Entonces, el equilibrio, si no ponemos ninguna de las dos cosas, también, porque casi que no están teniendo padres estos hijos, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Padres que sepan poner correctamente los límites, pero que a la vez estén lo suficientemente cercanos afectivamente para atender a las necesidades reales de ellos, ¿no es cierto? Entonces, sería como una clave muy general sobre cómo lograr poner límites adecuadamente a nuestros hijos, ¿no?
Qué bueno. Otro aspecto del tema de la paternidad. Vivimos una sociedad que nos impulsa a tratar de ser exitosos todo el tiempo y queremos o quisiéramos que a veces nuestros hijos también sean exitosos y que no experimenten el dolor y el sufrimiento que implica, por ejemplo, un fracaso. ¿En qué medida, digamos, los padres pueden acompañar o preservar del fracaso de muchos aspectos de su vida a sus hijos y en qué medida esto también es educativo para sus hijos?
Claro. Bueno, yo diría que no hay que preservar a los hijos del fracaso, ¿no? Sobre todo cuando los hijos viven con los padres, ¿no? Y cuando los chicos están en una edad infantil o adolescente, incluso la primera juventud, ¿no? Porque el fracaso es parte de la vida, ¿no? Tampoco es cuestión de dejarlos ir si uno ve que se va a estampar contra un tren, ¿no? Pero es importante que tengan pequeños fracasos los hijos, ¿no? Los fracasos normales, ¿no? Estudiar y desaprobar, una pequeña injusticia de un profesor que le pone una mala nota, no lograr ser mejor deportista de su clase, acompañarlos en esas dificultades, pero a la vez, todo eso supone aprendizaje para el hijo, ¿no es cierto? Entonces, preservar del fracaso quizás sea aprovechar los fracasos, insisto, los pequeños fracasos, para aprender cómo saber vivir bien, ¿no? Pero por el otro lado, también está el hecho de lograr que nuestros hijos valoren aquello que es más valioso como más valioso, ¿no? Sí, porque efectivamente, como usted dice, padre, en el mundo contemporáneo habla del éxito todo el tiempo. Una persona que no es exitosa, que no es famosa, que no tiene tanto dinero o que no tiene tantos seguidores en las redes, pues no es una persona ejemplar, no es una persona que llame la atención. Nadie quisiese parecerse a esa persona. Pero la verdad es que lo más valioso que las personas tenemos son nuestros vínculos, ¿no? Por ahí hay una charla TED mía en las redes que habla sobre la esperanza, ¿no? Y yo lo que sostengo en esa charla es que lo valioso de tu futuro está en lo valioso de tus vinculaciones, ¿no es cierto? Hay un estudio que se hizo en la Universidad de Oxford que ya lleva 75 años de progreso, ¿no? Ya han pasado 3 directores a lo largo de estos 75 años. Es uno de los estudios de investigación empírica más largos de la historia, ¿no? ¿Y en qué consiste el estudio? Pues básicamente en que se tomaron unos niños y se les preguntó sobre la felicidad. ¿Qué esperan de la vida y cómo lo van a lograr ser felices, ¿no? Entonces esos niños hace ya 75 años respondieron que quisieran tener un tal trabajo, vivir en tal ciudad, casarse con una persona de tal o tal aspecto, etcétera, ¿no es cierto? ¿No? Y luego ese estudio lo que hizo fue ir volviendo a entrevistar a estas mismas personas, aquellas que todavía seguían con vida, sobre la misma pregunta, ¿no? Y lo interesante es ver cómo a medida que van cambiando las etapas de la vida, las respuestas también van cambiando, ¿no es cierto? ¿No? Y entonces, las últimas entrevistas que se ha hecho a las personas que todavía sobreviven a este estudio de 75 años, es que lo más valioso, lo que más valoran estas personas son sus vínculos, con sus padres, con sus hijos, con sus amigos, el compromiso social, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué cuento toda esta anécdota del estudio de la Universidad de Oxford? Porque quizás uno de los grandes desafíos para los padres del siglo XXI sea ayudar a nuestros hijos a que valoren sus vinculaciones, ¿eh? Porque en definitiva los vínculos son vínculos con personas. Uno no tiene el mismo vínculo con personas que con animales o con cosas, ¿no es cierto? Entonces, lo que da felicidad es ser buen amigo de nuestros amigos, ser buen hermano de nuestros hermanos, ser buen vecino, ¿no? Y en ese sentido el Papa Francisco lo pone claramente cuando habla del santo de la puerta de al lado, ¿no es cierto? O sea, yo me puedo hacer santo siendo buen vecino a mi vecino, siendo buen padre de mi hijo, ¿no es cierto? Por aquí va la cosa, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces el verdadero éxito de la vida no es tener un auto último modelo, que si se tiene, fenomenal. El verdadero éxito en la vida es tener vínculos que me ayuden a crecer. Y que yo sea un vínculo para otros que lo ayuda a crecer a otros.
Juan, bueno, lamentablemente se nos va terminando el tiempo. Finalmente, un mensaje para los padres que este domingo van a celebrar su día.
Bueno, no es fácil ser asertivo, digamos, de modo tan breve. Diría dos cosas. Hoy, mientras volvía de trabajo, leía este nuevo documento que sacó la Congregación para la Educación Católica, ¿no? Entonces, quizás una clave, digamos, muy relevante, un desafío muy grande de los padres y de las madres de la actualidad es educar la afectividad, de lo cual algo hemos dicho antes, y también educar la sexualidad, ¿no es cierto? Que es como el capítulo siguiente, ¿no? La afectividad y la sexualidad son como dos capítulos de una misma serie, ¿no? Necesitamos personas estables afectivamente y que vivan sexualidades felices, ¿no? Y entonces la clave para padres que quieren educar en estas dimensiones a sus hijos sería seamos buenos modelos de masculinidad y buenos modelos de femineidad. Amemos bien a nuestros esposos y a nuestras esposas. Que vean nuestros hijos que cómo nos amamos nuestros padres. Para que ellos también, en el futuro, si es su vocación, puedan elegir la vida matrimonial y la vida familiar como un camino a la felicidad.